Diputadas y diputados de los movimientos sociales están exigiendo pronto el tratamiento de leyes presentadas que ayudarían mucho a esta reactivación económica en el medio de la crisis y de la inflación y todos luchando por el mango. Hay leyes como el monotributo productivo, que está frenado, proyectos como el salario básico universal o la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena propuesta por la UTEP el 1 de mayo de este año en el marco del pliego de 10 puntos denominado Tierra, Techo y Trabajo. Para hablar de todo esto y explicar por qué son importantes estas leyes en la realidad cotidiana, la sanción de estas leyes, está en línea Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos, referente del movimiento Evita. ¿Qué tal? Leonardo Grosso, acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky, Horacio Marmurek y equipo te saludan.
¿Cómo andas, Gisela? ¿Cómo están todos?
Bien, Buenos días. Contentos de charlar con vos. El otro día justo hablábamos con Carlitos y decíamos qué ganas de charlar con el diputado Grosso, porque te habíamos visto también como muy claro explicando un poco la situación que está atravesando el país y el rol de los movimientos sociales.
Muchas gracias.
Hoy está muy, muy debatido este rol y quería hacer una primera reflexión sobre el movimiento Evita y el trabajo que hace el movimiento Evita en el territorio que vos conocés, digo, de primera mano, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ese trabajo?
No, bueno, el trabajo, estoy justo ahora en el medio de una recorrida contándole también a otro periodista.
Conozco a los colegas.
El trabajo que estamos haciendo en el territorio, y bueno, el trabajo tiene que ver con, yo lo decía en una entrevista el otro día, con las competencias, con las situaciones que quedaron vacías, digamos, no resueltas por parte del mercado y por parte del Estado. Las organizaciones sociales no disputamos competencias con el Estado, las organizaciones sociales son la estrategia de los sectores populares para organizar la resolución a muchos de los problemas que tienen. Entonces, ¿nosotros de qué nos ocupamos? De la salud, nos ocupamos de la educación, nos ocupamos del trabajo. Yo cuando empecé a militar en una organización social, lo que hacía era dar clases de apoyo para acompañar a la comunidad educativa que necesitaba ese acompañamiento y el comedor para acompañar a la población que necesitaba de ese refuerzo alimentario. Esas tareas se empezaron a complejizar y de a poco fuimos organizando el trabajo. Hoy, ser militante de una organización social significa levantarte a la mañana y ver cómo ayudás para organizar una cooperativa de trabajo que, por ejemplo, está conectando el agua en un barrio popular de acá de San Martín, en Vicidalgo, con un convenio que se hizo entre una cooperativa y AISA. O, por ejemplo, organizar un espacio de primera infancia donde asisten niños y niñas que son cuidados, donde los padres y las madres no tienen que pagar nada y tienen un espacio seguro.
Eso es muy importante, ¿no?
Para cuidar a sus hijos, ¿no?
Muy importante porque las famosas guarderías, jardines, o sea, me recuerdo que fue una de las consignas del macrismo y que no terminó construyendo los que iba a construir, y era una necesidad básica para que las mujeres también puedan generar su propia riqueza, ¿no? La independencia de las mujeres es muy importante y además en el territorio hay muchas jefas de hogar también. ¿Por qué es importante? Claro. ¿Por qué es importante la ley de monotributo productivo?
Mirá, nosotros creemos que con toda esta discusión que se dio teníamos que aprovechar para avanzar en empezar a manifestar que es necesario reconocer el trabajo de millones y millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que trabajan todos los días, que no tienen un patrón, que no tienen una fábrica donde ir a trabajar, pero sin embargo salen todos los días de su casa a trabajar, a ganarse el mango, a intentar parar la olla, como decimos nosotros. Esos trabajadores y esas trabajadoras están por fuera de la legislación laboral, están por fuera de las registraciones que permite el mercado, y entonces nosotros creemos que para reconocerlos, además del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, también es bueno darle la capacidad de poder registrarse, para decirlo de alguna manera. Y el monotributo productivo lo que plantea es esto. Nosotros cuando en la Argentina atravesaba la pandemia y el gobierno lanzó el ingreso familiar de emergencia, vimos, lo pudimos ver todos, que había 11 millones de personas que se inscribieron, es decir, 11 millones de personas que no tenían trabajo registrado. y que además asumían que necesitaban el acompañamiento del Estado para mejorar sus ingresos porque estaban pasando por una situación difícil. Si a eso vos le restás los 3 millones o 2 millones y medio de monotributistas y emprendedores, tenés ahí entre 7 y 8 millones de personas que trabajan todos los días y que no tienen capacidad de facturar, de registrarse, y nosotros queremos que el Estado los reconozca y le dé esa capacidad.
Bien, esta es una de las leyes que deben ser tratadas, y de alguna manera por eso están pidiendo el monotributo productivo, que está frenado y que debe ser tratada para generar esto.
Sí, es una iniciativa del Ejecutivo en el marco de una modificación integral del monotributo que planteó la AFIP, donde lo que permite es que a las personas que tengan esta escasa facturación, porque son trabajos muy mal remunerados, pueda descontársele 2 de los 3 componentes que tiene el monotributo. Uno es el componente impositivo y el otro es el componente de la obra social, que quedaría optativo. Si querés tener obra social, lo pagás, y si no, no, te atendés en el sistema público de salud, que es lo que hace el 90% de los trabajadores de la economía popular. Y el tercero, que es el previsional, lo paga el Estado por 2 años y por 4 años en función de los niveles de facturación que vos vayas desarrollando, que es una estrategia del Estado para incorporar a millones de trabajadores y trabajadoras a las cuentas públicas, porque en algún momento nosotros vamos a tener que estabilizar las cuentas públicas si tenemos 7 millones de jubilados, 6 millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado que aportan, 3 millones del Estado y 11 millones que no están registrados. Nosotros esas cuentas las vamos a tener que pensar, y ahí hay una estrategia para eso.
Leo, ¿cómo estás? Ingrid Beck te saluda.
¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás?
Bien, hay otra iniciativa que parece inclusive medio salomónica en términos de la discusión sobre qué es el trabajo genuino, qué es el empleo, quién maneja los planes sociales, que tiene que ver con el salario básico universal. ¿Cómo ves esa iniciativa y si pensás que puede avanzar?
Sí, no tiene que ver con quién maneja los planes sociales. Ahí hubo toda una discusión o un berenjenal que se armó en los medios de comunicación. Salario Básico Universal es una ley que nosotros promovemos hace mucho tiempo, que tiene que ver con reconocer un ingreso, un tercio del salario mínimo vital y móvil como complemento de ingreso a todos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que no tienen este trabajo registrado. Por eso nosotros lo pensamos así, el Salario Básico Universal. Es una ley que se presentó, que nosotros el 1 de mayo, cuando todos los movimientos sociales nos movilizamos al UTEP, estaba dentro del pliego de reivindicaciones que planteamos, y estamos totalmente de acuerdo, y que nos permitiría a nosotros establecer ese complemento de ingreso que necesitan estos trabajadores que sufren, si se quiere, una explotación indirecta, porque no tienen capacidad o no tienen instituciones que puedan defender sus derechos laborales. Un trabajador y una trabajadora de la economía popular no tiene aguinaldo, obra social, horas extras, porque no tiene sindicato, porque no tiene legislación laboral, porque no tiene convenio colectivo de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, estas son el salario básico universal, sería el reconocimiento del Estado de esa debilidad o esas desigualdades que estos trabajadores y trabajadoras tienen, y el aporte para poder salir, aunque sea garantizar que todos estos trabajadores estén por encima de la línea de indigencia.
Leonardo, buen día. Un tema que sensibilizó esta mesa esta mañana es el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, 48 años. Sos muy joven, no sé siquiera si naciste, si habías nacido en el 74.
No, nací en el 83.
Bueno, pero bueno, te pido una reflexión sobre esta fecha de hoy, que hoy evocamos.
Mira, una reflexión importante me parece que tiene que ver con algo que se discute mucho, y cuando nosotros decíamos, bueno, los planes no sirven para discutir a la economía popular porque los planes son 1.200.000 y los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular son más de 8 millones. Perón, cuando llegó a la Argentina, el 80% de la clase trabajadora argentina no estaba registrada. No tenía ningún tipo de derecho laboral, no tenía ninguna institución colectiva que la defienda. Había sindicatos, pero bueno, al no estar registrados no los podían defender. Y entonces Perón lo que hizo fue dedicarse a registrar, a reconocer a esos trabajadores y esas trabajadoras, y en el poco tiempo logró invertir eso. El 80, el 87% de la clase trabajadora de la Argentina empezó a estar registrada, y con su política laboral dotó de derechos al conjunto de los laburantes en nuestro país. ¿Y qué hizo posteriormente con eso, o a partir de eso? Es el casi eliminar la pobreza. La desocupación era de 2 puntos y la pobreza era de 5 puntos. Bueno, nosotros tuvimos distintos periodos en la Argentina de retroceso, de avance, gobiernos populares inclusive, pero siempre tenemos este sector de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que todavía no logramos que el Estado los reconozca, que el conjunto de la dirigencia política los vea, y por lo tanto los tenemos por fuera del sistema de derechos. Entonces logramos bajar la desocupación, por ejemplo con Cristina, que fue el mejor gobierno que tuvo, por lo menos desde la democracia hasta acá, y que yo he vivido, fue el mejor gobierno, pero teníamos igual, a pesar de tener 5% de desocupación, teníamos igual la pobreza rondando el 26%. ¿Por qué? Porque hay estructurada una nueva lógica, una forma distinta de la clase trabajadora en la Argentina y en el mundo, y estos sectores quedaban por fuera de los derechos, por lo tanto con un montón de problemas vinculados a la pobreza estructural, ¿no? Nosotros tenemos que abordar esta discusión y convencer al conjunto de la dirigencia argentina de que esto es una realidad que vino para quedarse, que el capitalismo hoy produce muchísimos más bienes que hace 50 años, pero con muchísima menos gente que hace 50 años, y nosotros somos más personas porque las poblaciones sí crecen.
Y hay que...
Entonces esa gente no desaparece, no. Está. Bueno, tenemos que darle derecho.
Leonardo, te invitamos un día al piso para que vengas, porque tengo ganas de también charlar de economía circular, del rol de los recicladores urbanos, de esta necesidad de que formalicen, y por eso están pidiendo desde los movimientos sociales que se traten el monotributo productivo, el salario básico universal y otra, y la ley de emergencia territorial indígena, por ejemplo. Y Steffi Pozo me decía de que hay devolución de reintegros para sectores populares, Steffi.
Sí, hola Leo, ¿cómo estás? Buen día. Hay para compras con tarjeta de débito, en la que se cobra la UH o la jubilación, si usás esa tarjeta para pagar en un supermercado de más, te devuelven hasta 2.000 pesos por mes. Por ahí a los lugares a donde vas a comprar no hay Postnet o demás, pero está bueno que sepan que hay la posibilidad de que te reintegren hasta 2.000 pesos por mes si usan esa tarjeta de débito para comprar.
Gracias, Steffi, y muchas gracias, diputado. Estamos en contacto, ojalá se traten pronto estas leyes y lo esperamos en el estudio de Radio Nacional para charlar un poco más.
Gracias a ustedes.
Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos, referente del movimiento Evita.